Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Nos encontramos una vez más en este programa que a todos nos gusta. Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Quisiera saludar a mucha gente porque, bueno, ya sabéis que yo, misionero javeriano, hago mucha animación a través de las delegaciones de misiones en muchas diócesis de España. Y me encuentro frecuentemente con gente que dice, mira, yo te escucho en la radio. Estoy dirigiéndome a Canarias y donde no me esperaba a las 5 de la mañana se escucha también este programa. Ahora son las 6 de la mañana. Os saludo y, bueno, que el espíritu misionero de Teresa de Lisieux llegue a muchísima gente. Aprovecho para saludar gente en Lugo, gente en Ferrol, gente en Córdoba, también aquí en Madrid, donde desde donde estamos emitiendo, gente muy buena, gente que le gusta seguir a Dios y que este programa de Radio María, estos programas, esta radio, le lleva a Dios. Vamos a continuar en nuestra programación con el Camino Nuevo. Un camino nuevo que es el de Teresa de Lisieux, según Jean Lafranc, que nos la hace hablar.
Yo quiero que seas de mí caro es de su madre y el nido de amor. Fortaleceré tus alas, no temas, estás tú aquí en mis poderosas manos. Mi alimento te daré, que solo amor. Confíate a mi casa.
Invitados a volar hacia Jesús, hacia Dios, hacia el Padre, desde la espiritualidad de Teresa de Lisieux. Mi vocación es el amor. Estamos escuchando. Vamos a continuar con un camino nuevo, según Jean Lafranc. En este tema es, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Bellísimo, profundo. Llegamos al corazón de Teresa. He aquí cómo se expresa sobre este tema Madre María de Gonzaga. Este texto es fundamental en el caminar de Teresa. Hemos citado trozos, pero hay que leerlo entero. Sabéis, madre mía, que siempre he deseado ser santa, pero, ay, ¿cuántas veces me he comparado con los santos? Siempre he comprobado que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cima se pierde en los cielos y el oscuro grano de arena que a su paso pisan los caminantes. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no podría inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. A crecerme es imposible. He de soportarme a mí misma tal como soy, con todas mis imperfecciones, pero quiero hallar el modo de ir al cielo por un caminito muy recto, muy corto, un caminito del todo nuevo. Una vez más, que Teresa ha tomado conciencia de su impotencia, de sus imperfecciones y sobre todo, después de haberse aceptado tal como es, Dios puede revelarse a Teresa como aquel que está pronto a hacer todo el trabajo. Al principio trataba de ir hacia Dios y sobre todo de amarle. Al final comprende que basta con dejarse amar por Él. Esto supone en ella una luz muy profunda sobre la dimensión totalmente loca del amor de Dios para con ella. Teresa no ha decidido un buen día entrar en el caminito y abandonarse a Dios, pero el 9 de junio de 1895 recibió la gracia de comprender más que nunca cuánto desea Jesús ser amado. Descubrir este amor es todavía una conversión. El hombre no se convierte a Dios, sino que es siempre Dios el que se convierte al hombre en Jesucristo y le pide acoger este amor abandonándose en él. Cuando un hombre ha comprendido que Dios le había amado primero y que este amor estaba trabajando en su propia vida, no le queda más que una cosa por hacer: dejarse amar por Dios. Desde que Teresa ha entrevisto este rostro de amor, ha habido un cierto número de palabras y de expresiones que han adquirido importancia para ella. Abandono, silencio, escuchar, mirar, prestar atención, dejarse hacer. Todo esto tiene precio a los ojos de Dios, porque es solamente lo que nos permite recibir a Dios y reflejar lo infinito. San Irineo le decía, lo propio de Dios es hacer, y lo del hombre, dejarse hacer. Teresa traduce muy bien esta experiencia en una carta a su hermana Celina. Cuando Jesús mira a una alma, inmediatamente le da su parecido divino, pero es necesario que esa alma no cese de fijar solo en él sus miradas. Teresa ha recibido en el curso de su vida algunas gracias místicas de este género. Pensemos en la del 9 de junio de 1895, en la que descubre el amor misericordioso, sin olvidar la del 7 de julio de 1897, que está en la línea de la de junio. Comenzaba el coro del Via Crucis. Cuando de repente me sentí presa de un amor tan violento hacia Dios que no lo puedo explicar, sino diciendo que parecía como si me hubieran hundido toda entera en el fuego. ¡Oh, qué fuego y qué dulzura al mismo tiempo! Me abrazaba de amor y sentí que un minuto más, un segundo más, y no podía soportar aquel ardor sin morir. Hay otra gracia de la cual se ha hablado muy poco, porque se sitúa en el comienzo de su vida religiosa, en el momento de su toma de hábito, en julio de 1889. Sin embargo, es interesante anotarla, pues Teresa dice al final una frase que explica las locuras de amor que pueden realizar algunos santos. Es una gracia que se parece al vuelo del espíritu, que arranca a un hombre de su vida normal. Es en el momento en que va a orar al jardín de la Gruta de Santa Magdalena. Está sumergida en un gran recogimiento. Es como si me hubiesen echado un velo sobre todas las cosas de la tierra. Estaba enteramente escondida bajo el manto de la Santísima Virgen. Por entonces me habían encargado el refectorio y recuerdo que hacía las cosas como si no las hiciera, como si me hubieran prestado un cuerpo. Permanecí así durante toda una semana. Era una cosa sobrenatural muy difícil de explicar. Dios solo puede colocarnos ahí, y basta algunas veces para desprender un alma para siempre de la tierra.
Yo quiero que seas de mí, como el pájaro es de su madre, y el nido de amor, fortaleceré tus alas. Más estás tú aquí, en mis poderosas manos, mi alimento te daré, que solo amor, confíate a mi calor. Vuela, vuela muy alto, cielo que yo te doy, encontrarás la libertad de cantar, sonreír y de amar. Vuela, vuela muy alto.
Vuela muy alto. Esta es la invitación de Teresa. ¿Dónde nos encontramos? Pues está usted escuchando Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones. Y continuamos con un camino nuevo, según Jean Lafrance, y es precioso. Os invito realmente, pues, a meditarlo, a estar aquí. O no, eso no es. Se comprende después de tales gracias, como decíamos hace un momento, que esto baste a despegar a uno de la tierra. Se cuenta que San Ignacio de Loyola estaba atormentado por tentaciones contra la castidad. Un día la Virgen se le apareció y ha confesado luego que no había vuelto a ser tentado en este terreno. Cuando leemos la vida de Teresa de Lisieux, nos admiramos al ver la calidad de su amor, su espíritu de renunciamiento y todo lo que ha hecho. Un día en que sufría moralmente a causa de una prueba de la fe, al final de su vida, y también físicamente, alguien habló de heroísmo ante ella. Ella respondió, «Oh, no, no es eso». En esta respuesta no hay tan solo una rectificación, se da el sufrimiento de uno que no es comprendido, un poco como Cristo sufría de la dureza del corazón de sus apóstoles que no comprendía nada. Es como si dijese, «No comprendéis nada, estáis al otro lado de la placa». Pensáis que es heroísmo debido a una voluntad de hierro. Como decía un día un predicador a propósito de Teresa, no, no es eso. Si me atreviera, diría que no podría obrar de otra manera. Hay algo más en Teresa que no es ya de la tierra y que señala el espíritu de Pentecostés. Desde el día en que el amor le ha penetrado por todas partes, ha estado rodeada y transformada por él. Como dice el padre Molinier, le ha caído el cielo sobre la cabeza, y a partir de este día, Teresa, como los demás santos, eran capaces de las mayores locuras por Dios. Entregar su cuerpo a las llamas o, como el padre Kolbe, ofrecer su vida a cambio de otro prisionero. En otras palabras, es el poder de Dios, la dynamis tu Theou, de la que habla San Pablo que le reviste. ¿Cómo explicar de otra manera la actitud de Teresa y la del padre Kolbe? Con el heroísmo hubiera podido ofrecer su vida, pero no transformar ese búnker del hambre en un lugar en el que todos esos muertos vivos cantaban cánticos. Es preciso que súbitamente estos hombres sean puestos en presencia del cielo, del espíritu de Pentecostés, para hacer cosas semejantes. Decimos a veces no sería capaz de obrar como el padre Kolbe, y todos estamos ahí, sin la fuerza de arriba y el poder de Dios no se nos dan. Pero el día en el que el rostro de Cristo resucitado se muestre a nosotros, seremos capaces de todo. Santa Perpetua sufrió horriblemente en prisión, con los dolores de parto, y el verdugo le dijo, ¿qué pasará mañana en la arena? Ella le responde entonces, hoy sufro por mí misma, mañana sufrirá otro por mí. Por tanto, no digamos si tuviese la décima parte de la voluntad de Teresa, lo conseguiría. No está ahí el problema, y en este terreno Teresa se daba perfecta cuenta de que era tan pobre como nosotros. Nuestra admiración por el valor de los santos les haría sonreír, pues han sido movidos y empujados por el poder de Jesús resucitado que les comunicaba su espíritu. Abandonarse en los brazos del Padre. Cuando se ha recibido esta revelación del amor de Dios, se es capaz de todo, y en primer lugar de abandonarse a su acción. Es como si Dios nos dijese, te amo muchísimo, más de lo que tú sospechas. Abandona entre mis manos todas las palancas de mando. Es la situación del barco que atraviesa el canal de Suez. El capitán debe abandonar el timón en manos del piloto. Es una de las mejores imágenes de la fe y de la confianza que conozco. En la comparación del ascensor utilizada por Teresa, estamos en el siglo de los inventos. Ahora no hay que tomarse el trabajo de subir los peldaños de una escalera. En las casas de los ricos, el ascensor la suple ventajosamente. Veremos en el próximo capítulo que 2 o 3 años antes Teresa había dicho a Sor María de Trinidad que se desanimaba precisamente frente a la escalera de la perfección. Pronto vencido por vuestros inútiles esfuerzos, Dios bajará él mismo y tomándoos en sus brazos os llevará para siempre a su reino. ¿Qué es abandonarse a Dios? Es algo distinto de subir a él, es mucho más profundo. Es una disolución total de Teresa en la voluntad de Dios. Es lo que el padre de Cossade, con todos los espirituales, llaman abandono en la providencia divina. Para hacernos comprender la diferencia entre el don total y el abandono, Teresa ha contado la historia del bienaventurado Suso. Era un amante de la sabiduría y se mortificaba de una manera terrible para obtener esta sabiduría. Un ángel se le apareció un día y le dijo: «Hasta ahora eres un simple soldado, ahora te voy a hacer caballero. Abandona todas estas mortificaciones y no decidas ya más por ti mismo. Yo lo arreglaré todo». Al leerle esta historia, Teresa del Niño Jesús decía: «Yo he sido desde el principio caballero. Era tan humilde y por eso tan purificada, lo hemos dicho más arriba, como para no conocer estos combates en los que el hombre quiere rivalizar en generosidad con Dios. En el fondo nunca ha decidido por sí misma y cada vez que Dios la tocaba no ponía ninguna resistencia y por eso obtenía todo lo que le pedía. Dios resiste a nuestras peticiones porque discutimos con él». Henry Suso ha recibido una luz, tal vez a causa de su combate precedente, para comprender algo sutil y más exigente, pero de otro orden. Teresa ha sido puesta de entrada en el juego frente a este misterio de luz, que no ha sido dado, sino tardíamente al bienaventurado Suso. Una conclusión para terminar este párrafo: si queremos entrar en la vida del abandono, algunos llegan a hacer de ello voto. Debemos desear esta luz y pedirla realmente. Si no, no nos la puede negar si lo hacemos con buenos modales. Dios no nos la puede negar. Por favor, Señor, muéstrame tu rostro de misericordia. Desde ahora te agradezco el habérmelo concedido. Podremos entonces, como San Pablo, llevar el verdadero combate, el buen combate, no la lucha en la que pensamos tan a menudo. Será el tema de nuestro párrafo siguiente. Podemos, como Teresa, ser enseguida caballeros, aunque hoy no seamos más que de segunda clase. Permitidme hacer una breve pausa, pero ya vamos a terminar precisamente el acto de abandono. Esto es interesantísimo. Agradecer a Teresa que su vida ha sido sencilla y que en su vida redescubrimos luces para nuestra propia vida y seguimiento de Dios. El acto por el cual el hombre deja de caminar hacia Dios para abandonarse a él es puramente interior. Es una decisión de libertad profunda, de dar preferencia al pensamiento de Dios y a su acción en nosotros. Por eso el abandono proviene de la obediencia de la fe, de la que habla San Pablo dos veces en la carta a los Romanos. El hombre alcanza en lo más profundo de su ser la actitud de Cristo y de todos los testigos de la fe que dicen: «Heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad». Pero ¿por qué el hombre es carne y espíritu? Está decidido interior, debe tomar cuerpo en un acto que significa, a los ojos de Dios y a sus propios ojos, la decisión del hombre de vivir en adelante abandonado. Importa poco la fórmula que se utilice para hacer este acto, pero hay que ponerlo en los términos que corresponden a la decisión interior. Por otra parte, el hombre, al vivir en el tiempo y en el espacio, tiene la necesidad de renovar este acto, pues su libertad es fluctuante. Algunos renovarán este don cada día en la Eucaristía y otros en las grandes etapas de su vida, ejercicios, retiros, etc. La fórmula varía según la decisión interior. Lo mejor sería componer cada uno su acto de abandono, como lo ha hecho Teresa a propósito del acto de amor. Se puede utilizar también la oración del padre de Foucault, o el acto de ofrenda del amor misericordioso de Santa Teresa, o una consagración a la Virgen. Algunos más acostumbrados a los ejercicios tomarán el suscipe. Es siempre preferible que sea pronunciado al final de un retiro y preparado por contemplaciones variadas que nos orienten hacia el abandono. Lo esencial en este asunto es que demos a Dios carta blanca para que su voluntad se cumpla en nosotros y que consintamos en ello totalmente. La lectura de los capítulos 11 y 12 de la carta a los Hebreos puede ayudar a vivir esta actitud de fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Propiamente hablando, este acto, cuando se hace por iniciativa de Dios, señala una entrada en la vía mística, lo que constituye la esencia de esta vida. No son los fenómenos extraordinarios, sino un predominio de la acción del Espíritu en nosotros. El hombre se siente llevado por la vida de Dios y su barca es guiada por el soplo del Espíritu. No decide ya nada por sí mismo y espera que Dios le mueva por la acción de su gracia. Siente que toda su vida está como actuada y movida por el Espíritu Santo. De aquí vienen las oraciones de quietud y de silencio. Como Agar, el hombre puede decir en la oración: eres un Dios que ve. Y tan pronto como en la vida, en la oración surge una inquietud, dice como Abraham: Yahvé proveerá. Es difícil describir esta oración cuando uno no la vive. El padre Lalemón dice sobre este tema que hay la misma diferencia entre lo vivido y lo expresado que entre un león pintado y un león en la realidad. No diría que esta oración no tiene dificultad, pues el hombre tiene a menudo la impresión de perder su tiempo, pero me atrevo a decir que es fácil en el sentido de que es dada al hombre gratuitamente y que le encuentra en sí sin esfuerzo. Se dice de San Ignacio que, llegado al final de su vida, podía encontrar a Dios cuando quería y a cualquier hora. Le bastaba ponerse en oración para encontrar el sentimiento de la presencia de Dios, como Teresa, que no había estado nunca 3 minutos sin pensar en Dios, porque le amaba. Deseo y pido para que esta gracia preparada por todos los que hacen el acto de abandono le sea concedida en plenitud según su estado. Es decir, todos podemos tener acceso a ella. Vamos a despedirnos una vez más. Mañana celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Y sabemos que Teresa ofrece su vida. Es la oración con la que terminamos siempre cada uno de nuestros programas. Este ofrecimiento al Sagrado Corazón de Jesús. A Él nos ofrecemos. Que Jesús en su Sagrado Corazón nos ayude a amar y a sentir este amor tan profundo desde nuestra humanidad, como Dios nos ama. Pedimos a María, Madre de Misericordia, María, Madre de la Iglesia, María, Reina de las Misiones, por todas las misiones, por los misioneros y misioneras, para que jamás falte en nosotros el deseo de anunciar a Cristo a aquellos que no le conocen. Por las vocaciones misioneras, que Dios nos conceda más vocaciones, hombres, mujeres, sacerdotes, religiosos, laicos, que se consagren plenamente al anuncio del Evangelio a aquellos que no le conocen. Y nos despedimos diciendo una vez más: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día, oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo a todos sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.